SER Podcast. Debería Hoy por Hoy Magazine.
Ser una persona especial. Hacerme la cama y también mirar. Condenarme a 30 años un día a vivir en la alegría.
SER Podcast.
¿Cómo van? ¿Tienen frío? ¿Van bien? ¿Sí? Vale, que hace un poquitín de frío en este lugar donde estamos haciendo el programa, el Teatret, que es una antigua iglesia, que es un sitio precioso, pero echamos de menos ese sol que vemos al otro lado de la ventana. Es que estamos en Xixona, ya lo saben, se lo estamos contando desde las 8 de la mañana, un pueblo hecho de turrón, y aunque las casas no estén construidas con almendra, con miel o con clara, sí podemos decir que el pilar que sustenta este pueblo de la provincia de Alicante, es de casi 8.000 vecinos, es el dulce. El pueblo de Papá Noel en Laponia no está mal, pero en Xixona hace mejor tiempo y lo estamos viendo ahora perfectamente, y desde luego se come mucho mejor. Y además nos lo va a demostrar en unos minutos Ainhoa Aguirregoitia. Pero antes vamos a descubrir la riquísima historia de los turrones de Xixona, que es el punto de partida de nuestro viaje. Y esto está en una fábrica donde hemos mandado a Ángel Villascusa con un pase especial. Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, eres algo así como nuestro Charlie en la fábrica de turrón. ¿En qué punto estás exactamente?
Mira, pues te puedo decir que esto es mejor que la fábrica de chocolate de Willy Wonka, o como se llame, porque aquí podemos decir que lo que se fabrica es la Navidad de toda España. He estado recorriendo esta exposición y lo que te digo es que es imposible no ponerse un poquito nostálgico, lo primero, porque lo primero que ves son una serie de anuncios e incluso un Rolls Royce antiguo de reparto, que es una preciosidad y que se utilizaba precisamente.
Uy, acabo de perder a Ángel. He pedido a Ángel Villascusa, que estaba en el sitio, que es que me ha encantado esa frase, donde se fabrica la Navidad de toda España. Aquí se fabrica la Navidad de toda España, y uno de los responsables es José Manuel Sirven, que es presidente del grupo Confectionery Holding, fabricante de 1880, y el Lobo representa la décima generación familiar de un negocio que cumple 300 años. Bueno, que literalmente, o al menos eso me han contado, ha nacido y ha crecido en una fábrica. José Manuel Sirven, muy buenos días.
Muy buenos días.
Tú sí que eres el Willy Wonka. Ángel no, porque además ha desaparecido, pero tú sí eres el Willy Wonka.
Nosotros somos la familia de Willy Wonka.
¿Cómo marca haber nacido y haber crecido en una fábrica de chocolate y de turrón?
Bueno, pues la verdad que marca mucho, porque cuando tú naces en una fábrica de turrón, pues tus compañeros son las personas que trabajan en la fábrica de turrón. Y además mis padres decidieron vivir en la fábrica de turrón sin hacerle un acceso directo a la calle.
O sea, tú vivías en la fábrica.
Sí, vivíamos en una casa que existe todavía y que está en los aledaños de la encima de la puerta de entrada de la fábrica. Y se entraba o por un despacho de venta de turrón, o por el despacho de mi padre, o por un pelador de almendras. O sea que no había forma de entrar a casa si no pasabas por la tienda, que era lo más cerca, con lo cual siempre te arriesgabas a que hubiera alguien y te dijera, oye, ven, ayúdame, que está aquí, en fin, hay gente, hay autobuses.
Es decir, que entiendo que tú naciste, creciste ahí, pero además empezaste a manipular el turrón, las almendras y eso muy rápidamente también.
Sí, sí, bueno, cuando éramos pequeños, toda la familia, mis hermanos y yo nacimos ahí y, bueno, pues desde pequeños, una de las primeras cosas que yo hacía era acompañar a las visitas, porque, bueno, pues inauguraron un museo en 1974 y mi abuelo, y entonces llegaban visitas y bueno, y había que enseñarle la fábrica.
Y hacías como de cicerones.
Sí, 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 sí. Y encima lo más interesante es que cuando salías te daban una propina. Bueno, eso ya era... Pero sí, sí, enseñas, también aprendes, porque cuando estás en una tienda de turrón y aprendes a saber qué es lo que quiere el cliente y qué es lo que te pide y cómo lo quiere y, en fin.
Pues también es un radar de los gustos, claro.
Sí, es un radar de los gustos. Y luego, bueno, pues cuando llega una partida de almendra, pues te llaman, ven aquí, que vamos a hacer el escandallo, y empiezas a, bueno, te involucras jugando, como se involucran los niños, y, sí, y aprendes jugando y escuchando a las personas que más saben, que son las personas que trabajan en la fábrica.
Nos acompaña también la alcaldesa de Xixona, que es Isabel López, alcaldesa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué se siente estar al frente de una localidad donde se fabrica la Navidad de toda España?
Pues imagínate, imagínate la, la emoción que eso supone, porque claro, nos mira todo el mundo, tenemos el foco encima y además es que cada año la hacemos más grande todavía y todavía damos más que hablar, o sea que mucha emoción, muchísimo orgullo, por supuesto.
¿Personalmente la alcaldesa también tiene vinculación con el turrón?
En Xixona no hay nadie, que no tenga vinculación con el turrón. No hay nadie que no tenga vinculación con el turrón, es imposible.
¿En tu familia qué hacíais, en qué han trabajado?
Pues mira, mis padres en un pelador de almendra. El turrón mueve mucho, no solamente hay que hacer el turrón, es que hay que prepararlo antes, toda la materia prima siempre de primera calidad. Hay mucha empresa auxiliar también especializada dando servicio a, la empresa, a las empresas del turrón. Hay imprentas especializadas en temas de envasado agroalimentario, punteras, empresas de mantenimiento, de cartonaje. No sé, la lista es
todo larga, el mundo tiene todo. Alguna vinculación con alguna parte de la tableta de turrón, ¿cómo se llama? ¿Tableta? ¿Cómo?
Sí, sí,
tableta de turrón, ¿no? De la tableta. Luego hablaremos del turrón, eso que decimos la gente que no somos de aquí, de el blando y el duro, que creo que no se puede decir así, que ya me han amenazado. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos hablando de esta localidad tan maravillosa que yo creo que además todos tenemos en nuestro imaginario. Es una ciudad que aunque nadie haya estado nunca, un pueblecito que aunque nadie haya estado nunca, lo tenemos ahí como interior, sobre todo cuando llega la Navidad. Seguiremos hablando con la alcaldesa y con José Manuel Sirven. Una pausa y seguimos.
Hoy por hoy Magazine. Ser Podcast.
Pasando la mañana en Xixona, es la cuna del turrón. Si este pueblo no existiera, yo creo que nuestra Navidad sería menos Navidad. ¿Se imaginan una noche buena sin turrón? Seguro que no. Bueno, pues aquellos españoles incluso que cruzaron el charco, que emigraron a América buscando una vida mejor, también se llevaron el turrón y lo convirtieron en una tradición muy americana. El turrón de Xixona se come de norte a sur, desde Estados Unidos a Argentina. Ahora hablaremos de ello, pero quiero preguntarle primero a la alcaldesa, porque hemos llegado justo en pleno montaje de la Feria de Navidad. Y me chivan, y yo se lo decía antes, que aquí encendieron las luces antes que en Vigo.
¿Qué te ha parecido?
Bueno, a mí yo no tengo nada que decir, pero como se entere el alcalde de Vigo, ¿cuándo encendieron las luces?
A ver, yo creo que con todo el sentido, porque, a ver, estamos celebrando el 7 de noviembre señalándolo en el calendario como el Día Mundial del Turrón. Creo que el turrón se merece tener ese día especial en el calendario. Así que dentro de las actividades programadas para este año, pues una de las cosas que veníamos hablando desde hace un tiempo es que hay que encender el Belén antes, que la gente quiere que llegue la Navidad ya. Entonces tenemos un Belén precioso, precioso, a los pies del castillo de la Torre Grossa, al lado de una cascada de agua natural, muy bonito, es un Belén de tamaño natural. Entonces este año nos hemos venido arriba, más todavía, hemos dicho, oye, que se note de verdad que la Navidad empieza aquí, y me convencieron para, yo al principio no lo tenía muy claro, pero aquí tengo algunos culpables, mi equipo, que enseguida tiene muy buenas ideas. Y bueno, fue fácil convencerme, ¿eh? Me resistí un poquito, pero lo justo. Dije, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a ser Gijón el primer lugar donde encendamos las luces de Navidad? Y hemos encendido las luces antes que Vigo, antes que Barcelona, antes que Madrid, antes que Alicante, que se note que la Navidad empieza
en
Gijón.
Si Abel Caballero nos está escuchando, yo no quiero saber cuándo va a encender las luces en la Navidad del año que viene. Y decía lo de la feria, ¿en qué consiste la feria? Que además, ¿cuántas ediciones lleva?
Cumple 17 años, es una feria adolescente. Hay gente que habla de la feria como la feria de toda la vida, la tradicional feria de Gijona, y es un orgullo que la gente lo hable así con tanto cariño, de manera tan natural, porque es el aval del éxito que ha tenido. Es una feria joven, son 17 años.
Sí, pero la
años.
Gente la ha asimilado tanto que por eso se dice la tradicional feria.
Así es, claro. Es que nos visitan más de 100.000 personas. Este año serán 5 días. ¿Y qué es la Feria de Navidad de Gijona? Pues es el mayor mercado de turrones, chocolates y dulces navideños del mundo. No hay otra como esta feria. Y en 17 años se ha convertido en eso, en un referente de la Navidad. Tiene el cariño de todo el mundo. Nos visitan miles y miles de personas. Y creo que ha conseguido que la gente nos ponga en un mapa. Porque Gijona viaja al mundo entero. De hecho, el lema del Día Mundial del Turrón es de Gijona al mundo. Pero ya era hora de que Gijona invitara a la gente a nuestra propia casa.
De todas
casa.
Formas, nos decía antes Salvador Guix, uno de los analistas que ha estado esta mañana. Decían, mi padre, yo era pequeño, mi padre, antes de empezar la Navidad, que yo creo que debe ser una tradición que sí que se respeta en muchas casas de la Comunidad Valenciana, hacer una excursión hasta Gijona para comprar el turrón de Navidad.
Sí, pero esa tradición empezaba a perderse. Antes era mucho más habitual las visitas a fábricas. De repente esas cosas cambian, pero es que cambian las modas, cambian los gustos. Y la feria ha conseguido darle la vuelta a eso. Ahora hay otra vez más visitas a empresas. Ahí pues Turrones El Lobo, 1780, es un referente desde hace mucho tiempo. Y han abierto turronerías en el pueblo. Aquí se puede comprar turrón ya de enero a diciembre. Así que quien nos esté escuchando, que quiera venir a Gijona, que mire el calendario. Sí puede venir para la Feria de Navidad, estupendo, pero si quiere venir en marzo, que venga también, que se va a ir cargado del mejor turrón del mundo.
Pero yo diré que no solo aquí, porque yo vivo en Madrid y todos los días cuando vuelvo de la radio paso por una gran tienda de 1880 que está en la calle Mayor. Cada día cruzo por ese semáforo, todos los días. Y es una cosa que me llama mucho la atención, cómo se ha conseguido, quizá el público español no tanto, y tú, José Manuel, me lo dirás mejor, pero sí que el público extranjero se ha desestacionalizado completamente el turrón. Yo creo que a los españoles nos cuesta un poquito más, ¿no?
Sí, efectivamente. A ver, el extranjero viene a España y ve el turrón como el dulce típico español. Y, de hecho, a ver, lo hemos conseguido, antes hablabas de los españoles que se fueron a América. Sí. Entonces, el turrón español, el turrón de Gijona y el turrón de Alicante es muy conocido. De hecho, hay anécdotas. O sea, yo voy a un hotel en Puerto Rico, doy el pasaporte, abren, miran Gijona y dicen, hombre, ¿turrón? Usted viene de donde el turrón. O sea, a 8.000 kilómetros de distancia. Y cuando vienen los extranjeros aquí, quieren llevarse un pedacito de España y se lo llevan en turrón. Es un producto que no está envasado en cristal, con lo cual es fácil de transportar, no necesita frío, tampoco es muy voluminoso. Y entonces, bueno, pues en ciudades muy específicas también.
Y en puntos muy turísticos.
Muy turísticos, sí. Se vende turrón y...
¿Y los españoles hemos conseguido desestacionalizarlo o no?
Los españoles lo desestacionalizamos en otras fórmulas.
El helado.
En el helado o en lo que es el turrón para la cocina o para ingrediente, como ingrediente. Últimamente pues hay muchísimo producto que se hace a yogur con turrón, hay natillas con turrón, hay flanes con turrón. Hay muchísimas cosas, hay barquillos con turrón, es decir, como ingrediente, incluso el turrón en la cocina no es el más voluminoso, pero es la forma en la que lo desestacionalizamos. Ahora, seguimos los españoles consumiendo fundamentalmente en Navidad.
Lo vinculamos a la Navidad.
A la Navidad total.
Completamente. A lo mejor estiramos un poco la temporada por detrás, porque siempre nos sobran turrones. Entonces estiramos un poco la temporada por detrás, pero por delante nos cuesta un poquito más.
Sí.
¿Y en América qué cuota de mercado tenéis?
Bueno, no, en el caso nuestro, el 25% casi de nuestra cifra de negocio es exportación. Y el primer país fuera de España es Estados Unidos, porque hay una costumbre. O sea, nosotros cuando vendemos, y en los latinos, vendemos una tradición. No vendemos solo un producto, no vendemos solo un turrón. Lo que vendemos es la tradición. Y entonces, en Estados Unidos hay un público con capacidad económica. Nuestra familia, nuestros antepasados tenían fábrica en Cuba, en Argentina, porque el turrón no viajaba muy bien por la tecnología de la conservación. Hoy no, hoy pues está el vacío y viaja perfectamente. Pero vamos, a otras familias de Gijona tenían fábricas en Venezuela, en México, y lo dimos a conocer. Y en el Museo del Turrón lo que hacemos es un poco también pues un homenaje a nuestros antepasados, ¿no? En enseñar cómo se vivía la cultura del turrón y cómo esas personas se iban y se dejaban sus familias y se iban 4 meses, fabricaban el turrón, allí y el viaje, o sea, lo hacían allí y luego volvían, o sea, sí. que era esa forma.
Y decía José Manuel una cosa, alcaldesa, y usted también decía lo de Gijón al mundo, tan cerquita de Alicante como están, que además es un sitio muy visitado, mucho turista, incluso mucho residente extranjero, se está intentando, o no sé si se ha conseguido, que Gijona también sea punto de visita, de que no solo es el sol, la playa, sino que uno venga aquí a ver, decía, se está perdiendo un poco lo de las visitas a las fábricas de turrón, ¿se está intentando también recuperar por esta vía?
Yo creo que las visitas se han recuperado, ¿vale? Hay más oferta ahora de visitas, incluso de talleres, hay que probar a hacer una almendrita, qué difícil, ¿eh? Se puede ver también cómo se hacen las figuritas de mazapán todavía a mano, que es una verdadera joya ver cómo se hace esas manos tan hábiles para hacer esas figuritas que luego nos comemos y que está buenísimo el mazapán, pero que son verdaderas obras de arte, ¿verdad que sí? Es que en Gijona tenemos unas manos y unas ganas de hacer cosas y compartir cosas ricas para todo el mundo y además que sean de verdad bonitas. Entonces, Gijona es sobre todo un enclave industrial de primera magnitud, ¿vale? Tenemos empresas que están exportando, pero también tenemos empresas medianas, pequeñas, muy familiares. Aquí, desde luego, el turrón, si algo es familiar. Y además, generación tras generación desde hace siglos. El turismo es algo que también se está trabajando, es algo también muy importante. Tenemos una Turisinfo, la Concejalía de Turismo está llevando adelante pues iniciativas como el Día Mundial del Turrón, es una manera también de generar promoción turística del municipio basado en lo que somos, ¿no? Aquí el turrón lo inventamos hace mucho tiempo, el turrón de Gijona, pero lo que intentamos es, con lo que somos, magnificarlo, promocionarlo. No queremos inventar, ser otra cosa que lo que somos. Alicante es una provincia muy turística. Yo voy a contar algo que hemos detectado. Es que al principio de la feria de Navidad la gente pues pasaba el puente de la Constitución aquí y aprovechaba para venir a la feria. Yo creo que era al revés. Ahora, de verdad, lo voy a decir.
Ahora viene a pasar el puente aquí y si eso, ya van a Alicante.
Exactamente.
Y ayer estábamos repasando, mientras estábamos cenando, esloganes de turrón, porque es verdad que cuando oyes el nombre de turrón solo te vienen jingles a la cabeza y frases. Y claro, 1880, el turrón más caro del mundo. Que yo me acuerdo cuando esto salió, esto es la antipublicidad. O sea, ¿cómo te voy a comprar si eres el turrón más caro del mundo? ¿A quién se le ocurrió esto?
Pues esto se le ocurrió a mi abuelo, fruto de una realidad. 1880 es el año en el que se fecha una receta de la familia. Uh-huh. Y bueno, pues esa receta, en un momento determinado, él pretende comercializarla. 1939. O sea, que la situación no era demasiado bollante.
No muy bollante.
Y él me contaba que se puso a hacer el escandallo, tanto de almendra, tal, de miel, azahar, una receta con un proceso elaborado. Y cuando acaba de hacer los números, dice, ostras, este es el turrón más caro del mundo, esto no hay quien lo venda. Entonces empezó a comercializarlo sobre pedido, porque era una receta que solo se fabricaba para la familia, ¿sí?, y para los empleados de la casa. Cuando se acababa de fabricar el turrón más comercial, este se hacía únicamente para nosotros. Y bueno, pues la verdad es que tuvo bastante
éxito.
Y
era garantía de calidad.
Era garantía de calidad. Lo que pasa es que fue muy valiente lo del turrón más caro del mundo.
Yo me acuerdo de esa publicidad, de decir, el turrón más caro del mundo. Es la antítesis de la publicidad, pero funcionó.
Sí, porque además te sitúa inmediatamente en el nivel de calidad al que va dirigido. Claro. ¿No? Y bueno, pues sí, que sí funcionó bien.
Este señor que se acaba de sentar aquí, que ha venido corriendo, es Ángel Villascusa, que yo pensaba que se había caído en una marmita de almendras y de miel y de todo eso. Mira, ahí está Willy Wonka.
Sonando, sí.
¿Qué te ha parecido lo que has visto?
Bueno, pues no se llama marmita, se llama boisset.
¿Ves? Ya está.
Porque, bueno, es un museo muy bonito. Mira, cuando entras, lo primero que te llama la atención es que hay un Rolls Royce, me han dicho que de los años 20, que se utilizaba precisamente para hacer publicidad por las calles de ciudades como Alicante. Hay una exposición impresionante de los paquetes de los turrones históricos y una evolución.
De cómo ha evolucionado el packaging.
De cómo ha evolucionado el packaging, sí, sí, totalmente. Y luego también recortes de prensa. Muy interesantes los recortes de prensa porque vas viendo, ya que nosotros somos periodistas, las noticias que iban acompañando. Por ejemplo, hay una que hace referencia a Kennedy y abajo ves una publicidad de los turrones del lobo. Luego, hablando de esos boisets de lo que te comentaba, es lo que me ha permitido descubrir cuál es la verdadera diferencia entre el turrón de Alicante y el turrón de Gijón.
Que no se puede decir duro y blando.
Ni duro y blando, pero para que nos entiendan los oyentes, la diferencia, si yo lo he
entendido
bien...
Te estás poniendo en un terreno que no es tuyo, es pero bueno, ya te apañarás.
Es que el turrón de Gijón es como el de Alicante, pero se... aplasta en esos boisets hasta convertirlo en esa pasta, lo estoy diciendo bien.
Aproximadamente.
Bueno, yo lo intento. Y la verdad que el museo merece muchísimo la pena. Ahora estaban trabajando allí en la línea de producción y están trabajando de noviembre a mayo.
No vamos a generar mal rollo. ¿Cuál es la diferencia entre el turrón de Gijón?
El turrón de Alicante lleva una miel cocida entera y es crujiente, es el que denominamos crujiente, es blanco, sí, y lleva, sí, las obleas. Y el turrón de Gijona es ese producto con un punto de miel más flojito que primero se tritura en unos molinos y luego va al boisset, donde lo que realmente hace es una emulsión. Se emulsiona y sale un producto cremoso. Porque si tú coges un turrón de Alicante y lo machacas, no sale un turrón de Gijona.
Bueno, ha sido una pequeña matización, ¿eh? Era una pequeña matización. Pero lo hemos intentado, Ángel. Lo hemos intentado. José Manuel Sirven, alcaldesa, ha sido un gusto compartir este ratito de radio con vosotros, hablando de Gijona. Vamos a hacer una pausa, gracias, ¿eh? Vamos a hacer una pausa y a la vuelta, porque él ha dicho, ha hablado del turrón como ingrediente de cocina, a la vuelta música, que está Carmesí aquí, pero viene Ainhoa Aguirre Goitia. Yo solo les digo que el otro día estuvimos en Pamplona y le puso mayonesa a la chistorra. Y la gente del público hizo ¡ah! Pero después todo el mundo dijo ¡oh! Vamos a ver qué es capaz de hacer hoy con el turrón de Gijona. Muchísimas gracias. Pausa y seguimos.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Ya saben que esta mañana estamos haciendo el programa en el Teatret de Xixona y, como es habitual, cada vez que hacemos el programa fuera del estudio les invitamos a escuchar música en directo. Hemos traído a Carmesí, es una artista que acaba de publicar disco, se titula Tiro al Plato. Luego hablaremos con ella sobre este trabajo, pero antes vamos a escucharla cantar y creo que vas a cantar precisamente la canción que pone título al disco. Pues cuando tú quieras.
Pensado que no quiero seguir, que quizá tampoco es para tanto. He pensado que esto no es para mí, que llevo una piedra en el zapato. He pensado que no voy a acertar el tiro al plato. He soñado que lanzaba un misil cuando he visto lo que hay en el fango. Yo en el fondo no quería competir, pero lo habéis puesto complicado. He olvidado lo que vine a decir. Vuelvo en un rato. Y hay tanta gente, tanto ruido, tanto punto de partido. Gracias por venir, nos vemos por ahí. Yo tantas veces me he perdido que por cada paso que doy yo clavaré un estandarte que se verá desde allí como un platillo volante. Si me dijiste que no, no volveré a preguntarte, que el tiempo pone todo en su sitio. Te regalo todo lo que aprendí y un cartucho que no he disparado. He dudado tantas veces de mí que confieso que he tambaleado. Nunca tiro la toalla después de haber sudado. Y hay tanta gente, tanto ruido, Por cada paso que doy, yo clavaré un estandarte que se verá desde allí como un platillo volante. Si me dijiste que no, no volveré a preguntarte. Que el tiempo pone todo en su sitio. He pensado que no quiero seguir, que quizá tampoco es para tanto. He pensado que esto no es para mí, que llevo una piedra en el zapato. He olvidado lo que vine a decir. Vuelvo en un rato.
Pues efectivamente, en un rato vuelve. Y además vamos a hablar con ella, vamos a hablar con Carmesí, pero primero cocina.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Ainhoa Guirregoitia, buenos días.
Buenos días, Ángels, ¿cómo estás?
¿Tú te crees que alguien se puede concentrar en hacer un programa mientras tienes una persona al lado que está pelando gambas, que está cortando una morcilla? O sea, así no hay manera.
Tengo un buen bodegón, ¿eh?
Tienes un buen bodegón aquí delante.
¿Has visto qué bodegón alicantino acabo de organizar?
Aquí delante, pero claro, estamos en Xixona, que no sé a qué te suena a ti Xixona, o a qué te huele.
A mí Xixona, bueno, dicen que Gijona huele a almendra tostada y huele a historia, y la verdad es que no van desencaminados. Es una realidad que atraviesa siglos. Hablar de Gijona es hablar un poco del turrón. Es un producto que ha cruzado fronteras, como estaban comentando anteriormente, épocas, culturas, y ha llevado el nombre de este pueblo mucho más lejos de lo que nadie, yo creo, que en su origen hubiese imaginado, porque el turrón no es solo un dulce navideño. Al final es una seña de identidad, un legado, y cada vez más por el empeño y el trabajo de los turroneros, es un producto que podemos disfrutar durante todo el año, la famosa desestacionalización que también habéis hablado.
Sí.
Yo, de hecho, he traído una receta para desestacionalizarlo.
Vale.
¿De acuerdo?
¿Nos la podremos comer en verano, esta receta?
Sí, vale. En todo el año.
Vale.
Durante todo el año. Mi idea era hacer una receta, un sashimi de atún rojo con salsa de turrón y miso.
Vale.
¿Qué sucede? Que me he ido yo con Neira esta mañana al Mercado Central de Alicante y mi atunero
de referencia,
de confianza no estaba. Entonces he tenido que cambiar de plan.
Vale.
He traído un carabinero y unas quisquillas de Santa Pola.
Vale.
He traído un poco la provincia de Alicante. Aquí delante tienes un poco... No, mira, te he traído la hueva que te prometí. Esto es para tu bolso.
Eso para mi bolso. Es que me dice, ¿quieres alazones? Ayer le dije, sí, por favor, y esto para mi bolso.
Esto para tu bolso.
Has traído... Bueno, después repasamos lo que tienes.
Venga.
Aquí. Vamos con la receta. Vamos y hazla bien, que hoy está tu madre aquí.
Me voy a poner de pie.
Venga.
Me voy a poner de pie.
Venga, yo contigo.
Un carabinero por estructura, por el jugo de la cabeza que me interesaba en este caso, porque sí que es verdad que el turrón, cuando lo utilizamos en cocina salada, es un ingrediente muy dulce y hay que rebajarlo con elementos pues muy salinos y que compensen un poco ese dulzor. He traído también unas quisillas de Santa Pola y este plato es un plato muy sencillo. Cogemos en este caso el cuerpo del carabinero, podríamos hacerlo también, como he dicho anteriormente, es que además los carabineros...
Claro, es que yo creo que igual lo puedes poner aquí. No, la cabeza, digo, porque como tiene tanta salsa...
Es que luego la vamos a utilizar, ¿eh?
Ah, vale.
Entonces, cogemos el cuerpo del carabinero o el taco de atún que tengamos y lo cortamos, se lo voy a poner fácil a Ángels, en tres.
El otro día, ella hizo un especial tablas de cortar, ¿vale? ¿Cuál es el mejor material para la tabla de cortar? Y ahora me está cortando el carabinero sobre una servilleta.
Pero te estás metiendo conmigo, pero ¿tú sabes lo que es?
¿Qué es?
No es servilleta, es papel de mercado.
Ah, bueno.
Te estoy haciendo una receta de mercado.
Encima de mi pauta. Vale.
Encima de tu pauta. Y entonces aquí tenemos una crema de turrón de Gijona.
Sí.
Con bastante miso, huélela. Salsa de soja.
Sí.
Sí, exacto. Y un poquito de agua. Entonces lo que hacemos es emulsionarlo muy bien.
Pero eso lo has triturado con una mini pimer.
Sí, con una mini pimer. Lo emulsionamos muy bien y conseguimos una crema parecida a lo que sería un caramelo.
Sí.
Más o menos.
Además de colores, igual que un caramelo.
Exacto. Entonces ponemos una puntita. Solo una puntita, digamos que para mojar, porque tampoco me interesa embadurnarte el carabinero de esto, porque si no perdemos también la esencia del carabinero. Y le voy a poner también un poquito de cebollino.
Sí.
Pues no queda tan mal, ¿eh?
No,
y un poquito de jengibre rallado, o picado en este caso.
Vale.
Voy a poner unas escamas de sal.
Muy bien.
De acuerdo. Siempre contrarrestando el dulzor del turrón, porque el turrón es un producto exquisito en sí mismo.
Porque aquí le has puesto la soja y el miso, pero no le has puesto sal. A la salsa de turrón.
La soja ya lleva sal. Y el miso también es salino.
Vale.
Entonces le voy a meter un poquito de pimienta. Que esto me lo compré ayer.
Ayer se compró esto.
Y no tenemos aceite de oliva, pero tenemos una cosa mejor, que es el jugo de la cabeza del carabinero. Es una pena que no lo puedan ver porque esto está muy alto. Pero vamos a ponerle un poquito del juguito de la cabeza del carabinero por encima. Y Ángels,
Voy a probarlo.
¿Qué quieres que te diga?
Tendrán que recuperar el vídeo que está aquí Pedro intentando que esto quede bien. Tienen que recuperar el vídeo para ver el plato que acaba de montar, que además lo he hecho así, hacer una fotografía. Y además lo he hecho así moderno en un papel de mercado. ¿Puedo probarlo?
Claro.
Pero
sí,
sabes que
toma,
yo mientras pruebo, tú tienes que ir hablando.
Yo tengo
porque
que ir
es incompatible esto, si no. Claro.
No te preocupes.
Cuéntales algo.
¿Qué quieres que cuente? Es que, ¿sabes lo que me interesa a mí?
¿Qué?
Tu impresión, ver si te gusta, si no te gusta.
Espera, es que esto es muy difícil.
No te preocupes, si quieres como yo luego después también. ¿Está bueno? No, voy a probarlo yo también.
No tengo palabras ahora mismo.
¿Sí?
Está buenísimo. Y es la demostración, como nos decía antes José Manuel, de cómo se puede utilizar, y una manera de desestacionalizar el turrón es precisamente utilizándolo en la cocina.
¿Te has dado cuenta? Al principio está más tostado, más dulce, notas más el turrón, luego se impone el jengibre, que es muy refrescante.
Sí.
Entonces,
está muy bueno.
Equilibra muy bien.
Muy bueno.
Es un ingrediente que se puede utilizar y además como ingrediente principal necesario, pero que la gente no tenga miedo a usarlo en salado porque tampoco se impone. Si lo contrastas bien, no se impone.
Pero para eso es fundamental, o sea, siempre que hacemos una cosa, te voy a preguntar, ¿eh? Que queramos utilizar el turrón en salado, es importante mezclarlo con algo que le quite ese dulzor.
Para mí sí, porque si no la cocina en origen es salada y tú le metes demasiado azúcar, a mí se me queda un poco empalagoso. Es como cuando usamos miel. Si ponemos miel, que haya algo que compense mucho, porque si no es complicado. Te voy a robar una servilleta.
Vale, ya.
Reina.
Haz lo que quieras. Estás en tu casa.
Porque si no, no puedo seguir.
Oye, ¿qué cosas, qué curiosidades tienes del turrón?
Mira, hasta donde sabemos, una temprana referencia del producto se encuentra en la obra de Francisco Martínez Montiño, que era el cocinero real de Felipe II.
Uh-huh.
Escribió una obrita muy chiquitita, de 1585, ojo a la fecha, que se llamó Conduchos de Navidad. Y esto lo hizo con motivo de una delegación japonesa que llegó a Alicante y que en esa espera al barco para volver a Japón de nuevo, decidieron agasajarlos con un menú navideño. Y ese menú, por eso he traído un poco un bodegón con más productos y con más recetas de Gijona, porque Gijona tiene mucho más que turrón. Y a mí me interesa hablar también un poco de la cocina alicantina de montaña.
Bueno, ahora probaremos una cosa que ella y yo no sabíamos que existía.
No.
Sigue.
Sí, seguimos. Entonces, este menú que se preparó para esa delegación japonesa, te lo voy a contar.
A ver.
Lleva, en primer lugar, ajo colorado, que es una sopa de pescado que lleva ñora. Yo te he traído una ñora para que... Yo sé que tú la conoces porque eres una mujer muy culta.
Y todos los que están aquí también saben lo que es una ñora.
Por supuesto.
Bueno, no te creas que todo el mundo no sabe. Sastre no sé si sabe lo que es una ñora. No sé dónde está Sastre. ¿Tú sabes lo que es una ñora, Sastre? Bueno, venga.
Es un pimiento que se produce mucho en Murcia, se consume mucho en la provincia de Alicante y lo tenemos como base de casi todos nuestros platos de cuchara. Entonces, luego también llevaba artaletes, que eran unos rollos de pollo y perdiz. Eran pollos que se cultivaban, ¿sabes? En los campos de Elche y de Busot, respectivamente, calamares rellenos. Ese menú llevaba también pavo asado con guarnición de cardos. El cardo es muy importante también en el recetario tradicional de Gijona. Frutas como uvas, melones, cascaruja, que son las avellanas, las nueces, las almendras, que se vendían en un porrate, que eran los mercados navideños. Entonces, dulces también como el boniato, el turrón de Gijona y el turrón de Alicante. Y
pues
como
no,
bebida
no
al fondillón.
No comieron mal, ¿eh?
No comieron absolutamente nada mal. Según este libro, la sorpresa del cocinero real fue que los japoneses ya conocían el turrón.
¿Ah?
En 1500.
¿Ah?
Ojo, los japoneses y algunos de los que estaban en esa misma delegación de otras partes del mundo ya tenían el turrón como referencia. El turrón ya había llegado allí. El origen de eso ya...
No vamos a entrar, no vamos a pisar ningún callo.
No. Esta obra, no que lo conocieran porque se producía en otro sitio, sino porque ya había llegado.
Les había llegado.
Ya había llegado, exacto. Esta obra fue continuada por José Guardiola, un abogado de afición gastrónomo, que escribe en 1959 un libro que se llama Gastronomía Alicantina. Esto es el vademécum de la cocina alicantina. Y aparte de hablar de los universales turrones de Gijona, también aprecia pues sus uvas y sus sabrosos tomates.
¿Y cómo elaboraban todo esto? ¿Cómo eran las elaboraciones?
Mira, por ejemplo, vamos a hablar de un plato que a mí me llama mucho la atención, que se llama arroz de fábrica.
¿Arroz de fábrica?
Arroz de fábrica.
Que era,
un arroz que se cocinaba para los trabajadores que trabajaban el turrón. Entonces, este arroz lleva lo siguiente. Se sofría una cabeza de ajos, un tomate, rama de perejil, se añade el arroz, las habichuelas, porque lleva habichuelas también, y el caldo donde se han cocido las habichuelas. Estamos hablando de recetas antiguas, no de recetas actuales. Después se regula el fuego y el caldo, porque adivina, ese arroz de fábrica era seco. Completamente seco, en contra de lo que te puedas
imaginar. Claro, pensaba que era un arroz caldoso.
porque tenemos asociada la cuchara, claro, a la fábrica, claro, al obrero y al, claro, trabajador.
Y era un arroz seco.
Era un arroz completamente seco.
Vale.
Entonces eso es curioso. Hay otro plato que se llama yegum, legumbre, pero en Gijona se denomina así a un arroz con legumbres. Yo no sé si algunos de los que están aquí presentes habrán oído hablar, pero bueno.
Mi madre, era de Murcia, no, y mi madre hacía un arroz con habichuelas que te mueres, ¿eh? Y con ajetes.
No, está rico, está muy rico. Pero yo quería hablar de uno de los más representativos y de los más conocidos de Gijona, que es el Giraboix. Además, yo cuando he entrado por la puerta, yo no sé si está Matilde. Matilde sigue aquí. Matilde, que levante la mano. Es una señora.
Se ha ido Matilde, tenía que preparar. Ah, sí, está ahí Matilde.
Y yo la he parado y le digo, Giraboix. Y me ha dicho, digo, el Giraboix es así, 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 porque yo me documento como me tengo que documentar con la señora de los pueblos. Entonces, es un plato de cuchara, ideal para cualquier época del año. Podría decirse que es una olleta de judías con patatas, pencas, embutido, de ahí el blanco que tenemos aquí, que es un embutido típico de la provincia, sí, de Alicante. Mm. Se puede comer en crudo, se puede comer cocinado. Y una serie de verduras. Al parecer, viene de la unión de dos palabras. Gira, de girar, y boix, del palo del mortero, de la madera.
Que era madera de bo.
Con el que se hacía, porque también lleva una salsa, una alioli. Es un plato que tiene un proceso de elaboración que es necesario mimar mucho y dedicarle mucho tiempo y paciencia a su preparación.
Pues yo es que no me quiero despedir de ti sin hablar de ese producto que has traído.
Fíjate, esto ha sido azar.
Es que nos ha sorprendido, se lo voy a decir a los siguientes que están aquí, nos ha sorprendido la morcilla sin sangre.
Es que en Alicante la morcilla es la morcilla de cebolla.
Claro, no, yo también la he conocido siempre. Y esta,
exacto,
se hace, y esta se hace sin sangre.
Y estábamos en el puesto de la carnicería.
Pero es que además a mí me ha olido, mira, a morcilla.
Muchísimo.
¿Y para qué la usan? Igual que que utilizamos la otra morcilla.
Exacto. Y esto a la plancha en un montadito. ¿Lo probamos así?
Hombre, claro que lo vamos a probar.
Está en crudo, pero vamos a probarlo.
Es que aquí lo probamos todo.
A ver, dale.
Espera, que voy.
Morcilla de cebolla.
Morcilla de cebolla. Está buenísima.
Más suave, ¿no? Más dulce, a lo mejor.
Está muy buena.
Muy rica. Y esto es el blanco.
Toma, vamos a probar el blanco también.
El blanquet, que se dice. Esto también en muchos guisos nuestros siempre está el blanco. A mí me gusta mucho hacer un arroz seco con blanco.
Está buenísimo también.
Está muy bueno.
Ay, no, muchísimas gracias.
De nada, Ángels, qué gusto.
Busquen la receta que ha hecho del carabinero o de las quisquillas, porque esto está que te mueres, de verdad. Hasta la semana que viene.
Un beso, Ángels.
Pausa y seguimos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.